Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ya que nos teníamos que dar una vuelta por Madrid, lo vamos a hacer por el Real Madrid y por el Atlético de Madrid. Hola, Melchor Ruiz, ¿qué tal?
Hola, Muni, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, hombre?
Pues todo lo bien que se puede estar en estas circunstancias. Bien, bien, bien. No puedo quejar.
Yo que me alegro de volver a escucharte en antena. Mel, el Real Madrid tranquilo de momento, ¿no? Hoy tenía que comenzar la segunda semana de entrenamiento después de la vuelta al trabajo y era día de descanso. Y de momento sí. Esperando que haya movimiento en el mercado, que esto también parece que va para largo, ¿no?
El verano va a ser muy largo y además en el Real Madrid suele serlo, pero en estas circunstancias del confinamiento y conforme se presenta el verano, como venimos contando a todos los oyentes del partidazo, pues ya lo saben, ¿no? La prioridad es dar salidas, luego esperar a ver qué es lo que pasa con Mbappé, resolver algunos temas que están ahí un poquito en el aire, como es el tema de Varane y de Bale, renovar a jugadores que terminan en el 2022, pero como te digo, la prioridad es dar salida a jugadores porque ahora mismo la plantilla es amplia. Ancelotti lleva una semana trabajando con 13 jugadores del primer equipo, pero es que 16 internacionales están fuera, es decir, 16 y 13, 29, hay que reducir 4, ha habido 9 cedidos que regresan 7, porque 2 van a continuar, como es el caso de Borja Mayoral y Reinier en los equipos en los que estaban cedidos. Están los jugadores de vacaciones de la Eurocopa, los que han estado en la Copa América, los que se van a ir a Japón mañana son 4 también, 3 de la selección española más Cubo, que va a estar con Japón. En definitiva, va a ser un verano que habrá que alargar bastante, y en el caso principal, que es el de Mbappé, que es el objetivo primordial que tiene este Real Madrid, ya venimos contando cómo son las premisas, Muni. Primero, que no renueve Kylian Mbappé y Kylian está aguantando. Y la segunda, y esa sí que es pues imprescindible que se produzca, es que el Paris Saint-Germain dé el visto bueno a la operación, porque sin ese consentimiento sería imposible que el Real Madrid pudiese acometer, al menos esta temporada, el fichaje de Kylian Mbappé.
Si estamos diciendo, Melchor, que las cosas del Barça van para largo, las del Real Madrid tienen tela también, ¿eh? Hemos pasado de un verano en el que no pasaba nada, que fue el verano pasado por la pandemia, sí, a este, en el que todavía tenemos resquicios de la pandemia, pero que va a ser muy intenso.
Es que va a estar todo condicionado, Muni, también por el aspecto económico. Eso ha marcado a todos los clubes, al Barcelona, a todos los equipos de Europa. Mira Italia cómo está, salvo la Premier con los equipos Estado, etcétera, etcétera. El resto están supeditados a la situación económica que viven. Y en el caso del Real Madrid, como te digo, prioridad dar salidas para aligerar la plantilla, y luego, como no hay catch, pues todo lo van a depositar en principio en la opción de Mbappé, pero que no depende del Real Madrid, depende de que el Paris Saint-Germain quiera darle salida a Kylian, porque Mbappé ya ha dejado claro al Paris Saint-Germain que le gustaría salir del conjunto francés. ¿Qué es esta temporada? Bien, para hacerlo yo creo que habría que esperar casi hasta agotar el mes de agosto. Que no, pues está convencido que podría aguantar un año y venir el año que viene libre.
Pues nada, estaremos atentos a cualquier detalle, por mínimo que sea. Hoy de momento no hay ninguna novedad, está la cosa tranquila, pero vamos a hablar largo y tendido del Real Madrid durante el verano.
Así sí, que, como te digo, ahora mismo, al margen de lo de Mbappé, y termino rapidísimamente, Varane, a ver qué es lo que decide. Decía el francés que iba a hablar después de la Eurocopa, la Eurocopa ha terminado, ya sabes, no ha aceptado las ofertas del Real Madrid, parece que hay una oferta del Manchester United, si quisiera quedar libre, pues el Real Madrid preferiría venderlo, y en el caso de Bale, pues tiene una conversación pendiente, evidentemente, con Carlo Ancelotti.
Muy bien, nos vas contando, Melo, un abrazo grande.
Hasta luego.
Hasta luego. Del Real Madrid al Atlético de Madrid. Hola, Javi Gómez. ¿Qué tal? Buenas.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
Pues mira, se mascaba que lo de Rodrigo de Paul podría ser esta semana y ha sido el primer día.
Sí, pedazo de fichaje el que hace el Atlético de Madrid. Rodrigo de Paul, que firma para 5 años, mismo tiempo que ha estado en Udinese. Esta tarde leía un poco los datos y en Italia 184 partidos, 34 goles y 36 asistencias, que hay en nada, muy lejos. Queda el jugador que vimos en el Valencia, que jugaba un poco más pegado a la banda. Me decía además Segarra esta tarde que 6 millones de los 35 que le ha costado al Atleti irán directos a las arcas del Valencia por la plusvalía, y llama mucho la atención la hora a la que el Atleti lo ha hecho oficial. Ha sido a las 19:03 que en clave numérica, 1903 es el año de fundación del Atlético de Madrid y a la vez es la misma hora a la que se anunció la renovación del Cholo Simeone. Pero bueno, anécdotas aparte.
Está muy bien, ¿no? Ya se riza el rizo, sí, entre los entre los community media o manager, y estamos ahí en la pelea por ver quién es el más imaginativo de todos. Que está muy bien, está muy bonito, y se agradece.
Sí, dime. No, decía que, bueno, preguntábamos a la gente de prensa del Atlético de Madrid, que nos ha pillado allí en Los Ángeles de San Rafael, y nos decían que De Paul ha pasado un primer reconocimiento médico en Argentina y que ya será a principios de agosto cuando conozca a sus nuevos compañeros, porque ahora tiene 3 semanas de vacaciones más y muy merecidas después de la pedazo de Copa América que se ha marcado, asistencia incluida en la final. Yo creo que si el Atlético hubiera querido cerrar el fichaje después de la Copa América, en vez de 35 millones podría haber sido alguno más.
Era un jugador además muy pretendido por muchos clubes importantes de Europa. Mira, vamos a escuchar lo que decía hace muy poquitos días, en la concentración de Argentina para la Copa América, Leo Messi sobre Rodrigo De Paul.
Sí, creo que se hizo muy, muy importante la llegada de Scaloni y del comienzo de él. Creo que es un jugador importantísimo por lo que le da dentro en el medio de la cancha, tanto con la pelota como sin pelota. Intentamos de buscarnos y de intentar de estar siempre cerca por mi posición, por mi manera de jugar dentro de la cancha, por el sector donde me muevo siempre, que él es el por ahí el que más cerca mío está. Y bueno, de a poquito nos fuimos conociendo y la verdad que me siento muy bien jugando con él.
Bueno, no es que vaya a jugar con Leo Messi en el Atlético de Madrid, o eso
bueno,
parece.
Bueno, la puerta está abierta, ¿eh?
la puerta
está abierta.
La puerta puede estar toda la abierta que tú quieras, pero no tiene pinta. Pero digo que es una buena carta de presentación. Está nuestro compañero Fabián Godoy de DirecTV en Argentina. Hola, Fabián, ¿qué tal?
Hola, Luis, buenas noches.
Parece que hace un gran fichaje el Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, por supuesto. Recién estaba compartiendo de este lado las declaraciones que ponían ustedes recién, y obviamente la conexión con Messi se dio naturalmente, pero fuera del campo. Es de los futbolistas jóvenes de la selección. A ver, tiene 27 años Rodrigo De Paul, no es un jugador joven en sí, pero sí es joven para la selección argentina, porque el cuerpo técnico de Lionel Scaloni fue de los primeros cuerpos técnicos que se fijaron en el rendimiento de De Paul, que por cierto en Udinese jugó 5 temporadas en realidad, en un nivel muy alto, sobre todo la última, donde ya se notaba que le quedaba chico jugar en un equipo de esa categoría y que el salto a un equipo más grande iba a llegar por sus características, por sus cualidades, pero además por su momento. Ahora, esa conexión con Messi se dio muy natural porque De Paul es de los que más bromas hace en el vestuario, es el que más le gusta ese clima festivo junto con el Papu Gómez y Otamendi. Creo que son los 3 jugadores del seleccionado argentino que llevan esa manera de conducirse alegre dentro del vestuario, ¿no? Y me parece que esa conexión se dio muy rápido, se dio muy natural. Y después dentro del campo lo que tiene De Paul es que, bueno, esto lo hemos visto muchas veces en el viejo Barcelona, donde muchas veces se criticaba que Messi y Suárez no hacían esa primera presión ante los rivales, y que muchas veces era Arturo Vidal el que terminaba compensando esa falta de energía para tapar esos primeros pases. Y creo que De Paul un poco es el Arturo Vidal de Messi, si bien la versión de Messi que vimos en Copa América fue buenísima y fue de las mejores, diría yo, con la camiseta de la selección argentina. Creo que De Paul compensa muchas veces esa falta de rigurosidad quizás de Leo de tapar ese primer paso, de correr a los centrales o zagueros rivales, y De Paul lo hace con mucha naturalidad. De Paul antes era media punta, lo ha reconvertido el fútbol italiano a un todocampista, que juega preferentemente por derecha, también lo hace por izquierda, tiene buen remate de media distancia, y le ha agregado en esta Copa América el gol y el pase también, porque el gol contra Ecuador y el pase del gol de la final han sido obviamente demostraciones de un futbolista que ha crecido notablemente. Yo recuerdo que el Valencia en 2014 lo pagó 4.700.000 euros. Hoy el Atlético lo paga 35. Al Udinese lo vendieron por 3.5 millones de euros, es decir, la cotización fue fluctuando como había fluctuado su carrera. Evidentemente está en el pico de rendimiento, evidentemente es fundamental para Scaloni, ha jugado 27 partidos como titular de los 30 que tiene la selección argentina, ha jugado siempre titular en las eliminatorias, y siempre ha sido titular en las dos Copas Américas.
Jugador,
es fundamental.
Jugador ya con madurez, jugador con experiencia, jugador polivalente, que además es de los que curra, o sea que niquelado para Simeone, que por eso estaba detrás de él. Un abrazo grande, Fabián Godoy, gracias, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego. Por terminar con el Atlético de Madrid, Javi, ha empezado el trabajo en Los Ángeles de San Rafael, un clásico de las palizas del profe Ortega, ¿no?
Sí, sí, sí. Llegaron ayer mientras se jugaba la final de la Eurocopa, tuvieron que ver parte en el autobús, para que veas cómo es el Cholo Simeone, que no hay descanso ni perdón. Y esta mañana ya, primer entrenamiento, ha sido la primera vez que muchos se encontraban con la temida cuesta que tiene preparada allí el profe Ortega, y así van a estar con dobles y triples sesiones hasta que el sábado vuelvan a Madrid. El clima es cierto, Munilla, que es un poco frío, porque la afición, que siempre que iba allí daba un poco de color, no puede entrar a los entrenamientos, y a eso se une que caras conocidas están las de Saúl Oblak, Xavi Hermoso y poquito más. Por cierto, mira, me entraba hace 10 minutos un mensaje al móvil, me cuentan que Hermoso ha tenido que abandonar la concentración, pero por un buen motivo, por ser padre de una niña llamada Lola, así que desde Hombre. Aquí le mandamos un abrazo a la familia y al jugador del Atlético.
Enhorabuena, y además por ponerle también un nombre de esos que ya no se pone, parece, ya a los niños, ¿eh? Así que un abrazo muy grande para Hermoso. Y cuídate del constipado, hasta luego.
Sí, 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 un abrazo.
Hasta luego, Javi. Rafa Villarejo, Valencia, buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Luis.
De Paul sabes tú un ratito, ¿eh?
Sí, pero fíjate, parece, estaba escuchando al compañero Fabián Godoy describir a Rodrigo de Paul, y la verdad es que no lo adivinaba, no me parecía el jugador que vimos aquí, ¿verdad? Es cierto que, hombre, ha madurado muchísimo, estamos hablando de un chaval que vino con 20 añitos, que vino en una etapa, decía, fue firmado por 5 temporadas, las mismas que firma ahora por el Atlético de Madrid, pero insisto, con 20 añitos, y estuvo apenas año y medio porque, entre otras cosas, le pilló la etapa convulsa del cambio de la propiedad, con la llegada de Peter Lin, con la salida de Juan Antonio Pizzi. Entonces el argentino era el técnico del Valencia, de él habló Pizzi cuando llegó al Valencia, que era sin duda alguna el jugador con más proyección en Argentina, el fútbol que él conocía bien, el propio Pizzi. Llegó aquí como con la valía, sobre todo con la, pues con el comodín de Fabián Ayala, que entonces estaba en la dirección deportiva del Valencia, Rufete como secretario técnico. Ya digo, yo no adivino al futbolista que ahora todos disfrutamos en el Valencia, un futbolista muy de banda. Es cierto que vertical, desequilibrante, mucha potencia, pero la verdad que aquí, bueno, se cumple con De Paul la máxima que se suele cumplir lamentablemente aquí con los futbolistas que pasan a veces por Valencia. Me estoy acordando de Banega, que fue, que casi se marchó a patadas de Valencia y triunfó en el Sevilla, de João Cancelo, otro futbolista que salió por la puerta de atrás y que ha triunfado en el fútbol europeo. Bueno, pues con De Paul otro tanto de lo mismo. Aquí, evidentemente, lo mejor que ha dejado De Paul, ¿sabes qué es? Lo que acaba de contar Javi, los 6 millones. Sí, los 6 millones, oye, porque el Valencia no ha vendido. Y fíjate que parece que ha vendido a un futbolista con esos 6 que mete en caja.
Mira, van a venir bien, por ejemplo, para hacer frente a cosas como la que ha hecho hoy el Valencia, que es el primer refuerzo para Bordalás, que es el del central paraguayo Alderete.
Sí, lo quiso para su Getafe y lo tiene ahora para su Valencia. Lo ha perseguido el técnico alicantino durante todo este tiempo, y aquí, de momento, hay que decir que Bordalás ha pedido y le han dado. Así que comienza con galones el técnico alicantino, porque, insisto, su primera petición llega al Valencia. Omar Alderete, central paraguayo internacional, llega cedido del Hertha de Berlín, aunque hay una opción de compra que se convertiría en obligatoria en caso de que, por ejemplo, hay más hitos a conseguir a lo largo de la próxima temporada, pero el principal, si el Valencia se mete en plaza europea, cosa que desean todos los aficionados valencianistas, tendrá que hacer frente a esa opción de compra obligatoria, que está cifrada en torno a los 7 millones de euros. Ha pasado la revisión médica esta mañana y esta misma tarde ha estado disputando con Paraguay la Copa América. Le pertenecía vacaciones, pero el chaval viene con ganas, tiene 24 añitos, quiere convencer a Bordalás cuanto antes, y ha decidido renunciar a las vacaciones y se ha marchado a Oliva, donde hoy ha comenzado el primer stage de pretemporada del equipo de Bordalás. Y viene, lo escuchamos, dice, decidido a triunfar en el que para él es uno de los grandes de nuestra liga.
Valencia, todo el mundo, es un club muy conocido, muy respetado. Yo sé que es un gran club a donde estoy viniendo, y nada, me comentaron que la afición de Valencia es muy buena, que exige mucho también, y nada, por eso hay que estar preparado para dar lo mejor, y un orgullo de representar a mi país, de estar acá en un gran club, jugar todo lo que pueda en el Valencia, hacer lo mejor de mí, llevar a Valencia también donde tiene que estar.
Pues ese es Omar Alderete, el nuevo refuerzo, el nuevo soldado para José Bordalás en el Cluche. Vamos hablando, te mando un abrazo también, ¿eh?
Rafa, abrazo fuerte, buenas noches, Luis.
Cuídate mucho. Y ahora, lo que viene.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Haven't seen you since high school. Good to see you're still beautiful. Gravity hasn't started to pull. Quite yet, I bet you're rich as hell.
One that's bad.
11 días, 11 días para que se levante el telón en Tokio, 11 días para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, que va a ser el viernes 23 de julio, y que contaremos, por supuesto, en directo, en la cadena COPE, dentro de la programación especial y extensísima que han preparado los Deportes COPE para la gran cita del deporte universal. Y ese día, como sabéis, el honor de portar la bandera española en el desfile, el honor de ser los abanderados españoles, va a recaer por primera vez en dos deportistas a la vez, en Saúl Cravioto y en Mireia Belmonte. Ángel García, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Vaya, casi nada al aparato, ¿eh?
Bueno, nada, solo estamos hablando de 44 medallas entre mundiales, europeos y Juegos Olímpicos. 44, ¿eh? No me he equivocado. Cuatro de ellas olímpicas, un oro, dos platas y un bronce. Y eso que tiene alergia al cloro y miedo a los peces, que si no, no sé lo que hubiese hecho en ese medio llamado agua. Es verdad que el ciclo olímpico ha sido muy duro, con muchísimas lesiones por todo el cuerpo, en los hombros, en el tobillo, vértigos, hernias. Es verdad que hace tiempo que no gana una de esas medallas a las que nos tiene acostumbrados, pero te digo una cosa, aunque no pegue una abrazada más en su vida o pegue las que quiera, que dice que no se quiere retirar nunca, va a seguir siendo siempre lo que es una de las mejores deportistas españolas de la historia, si no la mejor, y encima, si juega el partidazo de COPE, pues mejor todavía.
A estas alturas ya no le hace falta tener un representante, si no, vamos, Angelito lo tenía ahí a los pies. Mireia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vaya presentación, ¿eh?
No me puedo quejar.
¿Tienes mariposillas en el estómago o a estas alturas ya no se tiene, a estas alturas de carrera, digo?
No, a ver, sí que estoy ilusionada, pero yo normalmente los nervios los tengo la noche de antes. O sea, creo que siempre me pasa igual, como que intento no pensar mucho hasta que no llega el momento, y la noche de antes es cuando me pongo más nerviosa.
O sea, si te tiene que poner algo nerviosa es la competición, no te pone nerviosa lo de llevar la bandera, ¿no?
Hombre, son nervios, pero son diferentes. Creo que son nervios diferentes porque no vas a competir, pero bueno, también vas a hacer una cosa muy importante, una cosa histórica, y yo creo que al final llevar la bandera de tu país en los Juegos Olímpicos no se hace cada día, así que yo creo que va a ser una experiencia muy bonita que no todo el mundo puede decir, pero yo creo que al final va a ser un recuerdo para siempre.
¿Y habéis hablado, Saúl y tú, de cómo lo vais a hacer? Porque no sé cómo se hace una cosa así. ¿La lleva un rato cada una? ¿La lleváis entre los dos? Bueno, entre los dos va a ser más complicado, ¿no?
No, la verdad es que no sabemos nada todavía. No nos han informado de cómo va a ser la ceremonia en sí. Entonces, es un poco raro para todos, porque no sabemos cómo va a ser. Ya vamos a llevar los dos y vamos a ir turnándola. La verdad es que estamos todos un poco expectantes en ese sentido.
Angelito, que es que el mástil de esa bandera pesa un poquillo, ¿no?
Sí, bueno, pesa lo suyo, pero Mireia y Saúl van sobrados para llevarla. Lo que pasa es que, claro, sí, que estamos, ni siquiera sabemos cómo va a ser la ceremonia. Es decir, si va a ser tan multitudinaria como en otras ocasiones, cosa que yo dudo mucho. Se llegó a hablar incluso de que estuviesen solo los abanderados de los 200 y pico comités olímpicos. Eso ya está descartado. Parece que una representación de deportistas iba a estar. Pero claro, a saber cuántos están allí. Y no te preocupes, que Mireia y Saúl, si han ganado 4 medallas olímpicas cada uno y están una de David Kahl, para llevar la bandera valen de sobra. O sea, no te preocupes.
Están los dos, eso no tengo ninguna duda. Te llega, Mireia, todo esto en plena madurez deportiva, 30 años, lo has ganado todo, campeona olímpica, campeona mundial, campeona de Europa, si no recuerdo mal, porque he tirado de memoria que lo he visto esta mañana, más de 40 medallas en todas esas competiciones. Lo del desfile, yo creo que es de esas cosas que hay que disfrutar mucho, especialmente a estas alturas, ¿no?
Sí, la verdad es que para mí es un premio y es un regalo. Y yo creo que a toda la trayectoria deportiva que he hecho hasta ahora, y yo siempre he dicho que para mí era un sueño más poder llevar la bandera de mi país en la ceremonia de los Juegos Olímpicos. Además, yo nunca he estado en una inauguración, así que para mí va a ser doblemente especial porque no sé lo que se siente. Entonces, yo creo que va a ser un día de experiencias nuevas y además el día siguiente compito en el 400 estilos, así que va a ser, creo que, que unos días cargados de muchísima emoción.
Bueno, ¿y cómo llegas a Tokio? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo afrontas?
Pues la verdad es que estoy mucho mejor, estoy entrenando cada día mejor, todavía con dolores y molestias en el hombro, pero bueno, yo creo que al final hay que apretar los dientes porque queda nada. Pero estos últimos meses me he encontrado mucho mejor que al principio de temporada y bueno, sí que es verdad que este año pues ha habido muchísimas lesiones, pero bueno, al final tengo la suerte de estar clasificada para unos juegos, he trabajado mucho para ello y ahora solo toca seguir entrenando, seguir puliendo esos detalles que son los que al final marcan la diferencia y simplemente ir allí y disfrutar lo máximo.
Sí, porque están muy caras las medallas, pero están muy caras incluso las finales este año,
Sí, son unos juegos que van a ser diferentes por varios motivos, ¿no? Primero, porque estamos en medio de una pandemia mundial. Segundo, porque ha sido un ciclo olímpico de 5 años, no de 4 como es siempre, son 4 años. Y bueno, la verdad es que hay gente que yo creo que está un poco en desigualdad de... porque mucha gente ha podido entrenar, otra no, entonces van a ser un poco distintos estos juegos, pero yo creo que van a ser únicos en la historia, unos juegos en plena pandemia y van a ser unos juegos que tenemos la suerte de poder competirlos, porque hace un año estábamos en stand-by y no sabíamos si íbamos a poder celebrar estos juegos, si se iban a cancelar, si se iban a aplazar, entonces yo creo que somos afortunados de poder tener esos Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina. Y solo hace falta competir y dar lo máximo.
Toda la razón, Mireia, porque es que hace nada parecía casi un milagro que se pudieran celebrar unos Juegos Olímpicos con la que estaba cayendo. Bueno, en tu prueba de toda la vida, los 200 mariposas, no vas a poder estar, no se consiguió la mínima. Estás inscrita en 400 estilos, en 800 y en 1500 libres, ¿no?
Sí. Si
tienes que firmar algo, ¿qué firmas?
No lo sé, la verdad es que ha sido una temporada rara, como he dicho, y la mariposa no he podido entrenarla mucho y entonces me quedé muy cerca de la mínima, pero al final no pude hacerla. Pero yo creo que, bueno, al final también tengo 3 pruebas, que es un calendario bastante extenso. Y además, también la incorporación del 4% estilos, que ha sido de última hora. Hemos entrado España en ese relevo y me toca nadar a mí la mariposa, así que estoy muy ilusionada de poder nadar un relevo, porque desde Londres, si no recuerdo mal, no he dado un relevo en los Juegos Olímpicos. Y bueno, este año también el calendario es un poco raro porque tenemos las finales por la mañana y las eliminatorias y semifinales por la tarde. Entonces, no estamos acostumbrados a nadar a esas horas tan rápido. Pero bueno, yo creo que al final hay que acostumbrarse a todo y hay que adaptarse.
Bueno, te iba a decir, enseguida te intentaremos dar una sorpresa, porque queríamos darte una sorpresa, no sé si lo será o no lo será, pero seguro que por el tema de objetivos deportivos, Ángel, antes de eso, seguro que quiere preguntarte algo.
No, es muy sencillo, le has preguntado tú, a ver si podemos incidir un poco más. Mireia Almonte nos tiene acostumbrados a llegar a todas sus competiciones aspirando a todo, en los primeros puestos del ranking del año, entonces claro, te pones a mirar marcas de este año, insisto, lleno de lesiones y que no le han dejado competir a su nivel, y claro, la mejor colocado, la mejor marca de referencia es la 21ª del año en el 1500 libres. ¿Mireia Almonte estaría contenta con nadar un par de finales en Tokio, o podemos soñar con verla peleando por volver a subir a un podio olímpico?
Bueno, yo sabes que soy prudente y que me gusta ir paso a paso siempre, entonces siempre primer paso es estar en una final, así que yo creo que estando en alguna final para mí sería ya una recompensa a todo este año tan, tan raro que ha sido. Y una vez en la final, como siempre se dice, cuando tienes una calle tienes esta oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que el objetivo primordial es estar en las finales, en todas las finales que se pueda, y una vez ahí luchar lo máximo.
Pero de todos modos, Moni, le debemos tanto a esta chica, le debemos tanto, que yo creo que hay que hacerle un regalo. Así que dale tú.
Yo lo primero quiero recordarle. ¿Tú te acuerdas de hace 9 años, justo antes de los Juegos Olímpicos de Londres? ¿Te acuerdas de Pablo Sudoku y de aquel rap que te regaló? El tío improvisando, que es un auténtico crack. Mira, vamos a recuperar un sonido entonces. A ver, dale.
Esta canción va para una chica de cuento. Ella se lo merece porque ella tiene el talento. Es de cuento de hada. Ella siempre gana, dedicada y escrita.
Dale a cantar, Mireia, que te la sabías.
reina no, de las aguas ya sin
nada.
Escúchate, ¿la sabes todavía? No, no te creo que te la sepas todavía tanto tiempo después.
Yo me sé, es que tengo mucha memoria para las canciones, pero lo que pasa es que después, ahora mismo, pues no la voy a poder cantar aquí, pero la estoy memorizando.
Bueno, te podías tirar a la piscina, que tú de eso sabes un poco. Bueno, escucha, en todo caso, como decía Ángel, Mireia, yo creo que hagas lo que hagas en Tokio, nos has hecho ya disfrutar tanto, te estamos tan agradecidos. Que, bueno, aquí tenemos a Angelito, ¿no? Angelito no es que le dé por rapear, ¿sabes? Lo que pasa que, bueno, cuando
no,
se pone
a mí no me hagas cantar, ¿eh? No me hagas cantar.
Cualquier día, no me provoques, no vaya a ser que me dé por
estaría bien, ¿eh? Sí, que deja, deja. Total.
Oye, escucha, yo te voy a decir una cosa, si tú le dices a Angelito que hacer dúo con él, seguro
por
que
Mireia lo hago, pero no me hagáis cantar, que no quiero que llueva hasta
no, tranquilo, que no vamos a poner en el aprieto a los oyentes. Bueno, tenemos a Angelito, digo, que no, rapear no es que rapee mucho, pero cuando se pone a componer, Mireia, ya te digo yo que le pone intención y a veces incluso hasta le salen cosas buenas. Sí, sí, es un Angelito muy especial. Cantando se le da bien, pero mira, te ha preparado esto que dura dos minutos, lo vamos a dejar entero, yo lo dejo entero del tirón, tú lo escuchas, yo no digo nada hasta el final y luego tú ya nos dices qué te parece. ¿Te parece bien?
Ok, pues venga, vale. Vamos.
Tu despedida ya me hace suspirar. Qué orgullo y qué emoción, ¿quién puede pedir más? No hace falta que te diga lo importante que eres para mí, para mí. Oh, oh, oh. Eres el sueño que empieza ya. Tus ojos brillarán, eres la brisa de este mar, como algo fugaz, fronteras nadarás, eres el agua que nos hace volar, oh, como el agua que nos hace soñar. Y es que la lucha de este sueño la has guardado aquí, vidas llenas de superación, enamoraste siempre a toda una nación. Contaremos juntos los segundos y minutos que nos quedan ya, que quedan por llegar. Para nosotros has ganado ya, eres el sueño que empieza ya, tus ojos brillarán y eres la brisa de este mar. Como algo fugaz, fronteras nadarás, eres el agua que nos hace volar. Wow, como el agua que nos hace soñar.
Bueno, madre mía, Mireia, ¿qué? Este no es Angelito García,
no,
precisamente.
No, yo no canto así, ¿eh?
¿Qué dice Mireia? A ver.
Buah, es muy bonita.
¿Pero quién canta, Mireia? Que yo no sé quién canta.
Tampoco.
¿Que tú tampoco? Ángel sí, Capel, buenas noches.
Buenas noches.
Ángel Capel es la pareja de Mireia Belmonte, cantante de profesión, que se dio a conocer en Operación Triunfo hace ya unos cuantos añitos. Ha llovido, Ángel, ¿eh?
Sí, ya estoy mayor.
No es tan mayor, pero la cara de niño que tenías entonces ya no tienes tanta, ¿eh?
No, ya han pasado 11 años ya. Ya ha llovido bastante.
Bueno, Mireia, dile algo, que se lo ha currado. Lleva un montón de días, dale que te pego, componiendo música, componiendo la letra, absolutamente todo. Dile algo a tu chico.
Pobre, muchas gracias, muy bonita.
De nada.
Oye, que yo no estoy viendo el vídeo. ¿Ha soltado alguna lágrima Mireia o no? Que yo no estoy viendo el vídeo.
Es dura.
Ay,
cuesta,
yo no.
O sea, que te la vas a poner luego y vas a llorar tú solita, ¿no?
Puede ser. La verdad es que es una sorpresa súper bonita, la verdad, que muchas gracias. No me la esperaba para nada. Y bueno, ha aguantado mucho, porque conociéndolo se ha tenido que aguantar muchísimo para la sorpresa.
Sí, ¿no, Ángel? ¿Te ha costado o qué?
Sí, porque a mí no me gusta, no soy de retener las sorpresas, me cuesta mucho trabajo.
Ya, por eso te digo que has tenido que estar
aguantando. Además que, porque la vi el otro día y tuve que callar porque ya esto se sabía y fue como, hostia.
Oye, Ángel, ¿cómo es Mireia ahí en el día a día, en lo más cercano?
Bueno, una persona maravillosa que sabe lo que quiere, tiene un corazón que no le cabe en el pecho y que se merece lo mejor de este mundo, vamos.
Oye, ha sido un placer teneros a los dos. Ángel, yo no sé si habéis podido estar mucho, me ha dicho que estuviste juntos el otro día, pero me imagino, claro, ella entre entrenamientos, con las palizas que le da su entrenador, que no hace falta ya que lo recordemos, y tú con tu bolo, que también detrás tus cositas, ¿no?, del día a día.
Sí, sí, la verdad que este año ha sido complicado, entre la pandemia, el trabajo, el entrenamiento de ella y tal, ha habido poco tiempo, pero bueno, cuando vuelva de Tokio... Ya tendremos tiempo de recuperar y de celebrar, que seguro que celebramos muchas cosas.
De que haya fuego. Angelito García, ¿quieres decirles algo para terminar o qué?
Nada, que son una familia maravillosa. Desde aquí le mando también un beso a los padres de Mireia, que también los quiero un montón, a su hermano. ¿Cuántos peques tienes ya? ¿Cuántos sobrinos, Mireia?
Dos, ¿no? El pequeñito tiene casi un año ya ahora, así que sí, dos.
Por eso. O sea que nada, un beso enorme a toda la familia, que nos han regalado muchas medallas Mireia y muchas alegrías toda su familia, así que desde aquí sirva el beso enorme que les mandamos desde la cadena COPE por lo bien que nos han tratado siempre.
Bueno, muchísimas gracias también, Ángel Capel, por este detalle, por habernos metido a nosotros por medio y por lo que supone también. Y gracias infinitas, por supuesto, a Mireia Belmonte. Gracias por este ratito a los dos. Que seáis muy felices. Que os vaya muy bonito, gracias por tantos buenos momentos y sobre todo, Mireia, que disfrutes muchísimo lo de Río, el desfile, uy, lo de Tokio, ¿eh? Lo de Río también lo disfrutaste mucho. Que disfrutes un montón el desfile, que disfrutes un montón de la piscina y luego que sea lo que tenga que ser. Y sobre todo que vosotros seáis felices, chicos. Un abrazo muy, muy grande, mucha suerte en la vida.
Muchas gracias.
Y a llorar con la canción, Mireia.
Muchas gracias a vosotros y siempre para mí es un placer y muchas gracias por la sorpresa y bueno, pues nada, espero estar a la altura del desfile y que todo el mundo se sienta muy orgulloso de nuestros deportistas.
Gracias Mireia, gracias Ángel.
Gracias.
Tantas vidas llenas de superación, enamoraste siempre toda una nación.
Contaremos juntos los segundos y minutos. ¡Ay, el amor! ¿Y los oyentes qué? Miguel Aguilar.
Pues nos dicen, qué pedazo deportista es Mireia Belmonte. Y además es majísima. Ojalá nos dé alguna medalla en estos juegos. Dice otro, lo quedaría por ver un dúo Angelito a García y Mireia Belmonte cantando. Si gana un oro, deberían hacerlo como apuesta. El Madrid no se gasta un duro desde Reinier en enero de 2020. Y no sé por qué me da que este verano tampoco se van a gastar ni un euro. Pues nada, otro año más en blanco, señores. Yo creo que si el Real Madrid no hace un esfuerzo para firmar a Mbappé este año, va a acabar renovando con el Paris Saint-Germain. Y es normal, si tanto le quieres, paga. Pobre chaval, le estás pidiendo que se tire un año diciendo que no al Paris Saint-Germain con toda la presión encima de un país entero. Si De Paul, con 27 años, no es joven, yo que tengo 39, ya tengo que ir pensando en jubilarme, ¿no? Pues oye, a Griezmann no lo quiero, pero si tanto le gusta De Paul a Leo Messi, que se venga a jugar al Atlético de Madrid. Cerezo, ¿a qué esperas? Y Jorge nos dice... estoy currando, me ha tocado turno de noche y qué mejor manera que hacerlo con la sintonía del partidazo. No he fallado ni un solo programa en todo el año.
Sí, señor, y nosotros que lo agradecemos. Benditos oyentes. Bueno, luego a ver si nos da tiempo que me cuenten lo de las estadísticas de la selección en la Eurocopa. Y ahora sí, enseguida nos vamos a Italia y a Inglaterra para la resaca de la final de la Euro.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.